Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El siguiente programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Aprueba el Consejo General Universitario la licenciatura en Artes para el Centro Universitario de la Costa Sur. Especialista de la Región Sanitaria número 7 exhorta a vacunarse anualmente, esto contra la influenza. Reportan desabasto de cubrebocas en farmacias de Autlán de Navarro. Realizan ferias de salud en el marco del Día Estatal del Jornalero Agrícola Migrante. Presentan el libro Al Andar se hace Camino en el CU Costa Sur. Por unanimidad, el Consejo General Universitario aprobó que la UDG se sume al paro de mujeres el día 9 de marzo. Violencia de género en uno de cada cuatro llamados de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco. Lanzan plataforma para dar con libertad de presos inocentes. China amenaza con tomar medidas en respuesta a restricciones a medios chinos en Estados Unidos.
Señal local.
Les saludo con mucho gusto esta mañana de martes, ya 3 de marzo del año 2020, al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz Landeros en la Jefatura de Información, Lizeth Pérez en la producción y como reportera de este espacio, a mis compañeros en el área de ingenierías, el ingeniero Arturo Mejía y Benito Villaseñor. Esta mañana, en la que han transcurrido ya 63 días por transcurrir 305, estamos en la semana número 10 del 2020. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo va con sus planes? Le tenemos mucha información, quédese con nosotros aquí en este espacio de información en Radio Universidad de Guadalajara. Comenzamos.
Señal local.
Aprueba el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara la licenciatura en Artes para este Centro Universitario de la Costa Sur. La apertura de esta licenciatura en Artes cumple con uno de los principales objetivos planteados por la rectora de este Centro Universitario de la Costa Sur, la doctora Lilia Oliver Sánchez, y entre ellos el de diversificar y ampliar la oferta académica con pertinencia de este centro universitario. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, quien ha estado dándole puntual seguimiento a este tema de la licenciatura en Artes.
En sesión extraordinaria, el Consejo General Universitario, máximo órgano rector de la Universidad de Guadalajara, se aprobó este viernes 28 de febrero la licenciatura en Artes para el Centro Universitario de la Costa Sur, a impartirse en el calendario 2020B. La rectora del CU Costa Sur, Lilia Victoria Oliver Sánchez, agradeció al rector general de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí, por el apoyo mostrado hacia este programa y a las comisiones de Educación y Hacienda que aprobaron el dictamen emitido por el Consejo del Centro Universitario de la Costa Sur.
En primer lugar, si me lo permite, yo quisiera externar mi sentido agradecimiento al doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara, por todo el apoyo que nos brindó desde el momento en que externamos nuestra inquietud para abrir una licenciatura en Artes en el Centro Universitario de la Costa Sur. Todo su apoyo, mi agradecimiento, por supuesto mi agradecimiento a las comisiones de Educación y de Hacienda del Consejo General Universitario, porque aprobaron el dictamen que nosotros enviamos.
También agradeció a Irineo Martínez Barragán, secretario académico del CU Costa Sur, por la coordinación de los trabajos de planeación para la licenciatura y al grupo de académicos que contribuyeron en el proceso.
Y en particular quisiera mencionar al doctor Irineo Martínez Barragán, secretario académico del Centro Universitario, porque él encabezó todos los trabajos para este nuevo proyecto, para la propuesta de esta nueva licenciatura. Y también a la comisión que colaboró muy de cerca con él, al doctor Alfonso Cepeda, que es el Departamento de Estudios Turísticos, a la doctora Marta Moreno Zambrano, coordinadora de docencia de nuestro centro universitario, pero también a muchos otros académicos y funcionarios que se sumaron a este proyecto. A todos les expreso mi agradecimiento. Realmente hicieron un trabajo muy cuidadoso. Y la propuesta que logramos es un proyecto de muy buen nivel académico.
sobre la licenciatura en artes, Oliver Sánchez dijo que es un proyecto innovador y sin precedentes en la región, que tendrá un tronco común sólido en la formación de licenciados en artes, además de responder a la tradición artística y cultural para esta zona de Jalisco.
Es un proyecto novedoso, pero por ejemplo la licenciatura en música, en artes escénicas, en artes plásticas, normalmente están en las grandes capitales de ciudad. Y el hecho de que podamos abrir una licenciatura en arte en nuestro centro universitario, en Autlán, es muy significativo. Y desde el punto de vista de la universidad, es decir, que la universidad está cumpliendo una gran misión de descentralizar la educación y la cultura y las artes. Por otra parte, viene a responder a una característica muy loable de la región, porque Autlán y toda la región tienen una gran historia cultural y artística.
Agradeció al gobierno del Grullo, encabezado por Mónica Marín Buenrostro, por la donación de un edificio a la Universidad de Guadalajara, mismo que albergará al Departamento de Música, primer terminal que ofertará la licenciatura. La apertura de la licenciatura en artes cumple con uno de los principales objetivos planteados por la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, diversificar y ampliar la oferta académica del centro universitario. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Tiene ahí los pormenores con respecto a esta aprobación de la licenciatura en artes y como escuchamos a la propia rectora del centro, una región como esta, con una riqueza artística y cultural pues tan grande que bien vale la pena pues que tenga exponentes de talla nacional e internacional, pues no solo de Autlán sino de la región, por supuesto, en la música, en la pintura, en la danza, en todas las expresiones artísticas, en la literatura. Bueno, dice esta gran tradición que ya tiene esta región y que pues viene pues a responder y ser congruentes con este contexto regional. Además que la doctora Lilia Victoria pues manifestó que está convencida en la entrevista que le hacíamos precisamente al terminar esta aprobación del Consejo de que la enseñanza de las artes es una salida para cualquier crisis social que atraviesen los pueblos. Esto lo agregó, que está comprobado que en muchos países el camino para salir de las crisis sociales ha sido precisamente la educación, la cultura y las artes. Así lo ha expresado en entrevista la doctora Lilia Victoria. Pues bueno, enhorabuena y felicidades, por supuesto. Ya se estará informando oportunamente también de este periodo extraordinario de registro que tendrán a bien realizar pues los interesados. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Son las 9 de la mañana ya con 14 minutos. Se reporta desabasto de cubrebocas en farmacias del municipio de Autlán de Navarro. Ante la alerta pues de prevención emitida por autoridades de salud, esto por el virus del coronavirus, el COVID-19, farmacias comparten pues acerca de este incremento de personas interesadas en artículos de higiene, vitaminas, cubrebocas. Y bueno, vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene información al respecto.
A partir de la publicación del libramiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio del COVID-19 y ligado a las noticias sobre los primeros casos sospechosos de este virus en México, las farmacias registran un incremento en la venta de cubrebocas. Así lo mencionaron encargados de las farmacias en un sondeo para Radio Universidad.
Bueno, aumentó un poquito el cubrebocas y todo eso, porque no sé si ahorita con lo que está ahorita la epidemia y todo eso, no sé si es lo que es el aumento del cubrebocas. Me ha quedado muy escaso ahorita, que no. Hace 2 semanas más o menos.
Sí, muchísimo. Yo digo que desde el primer día que salieron noticias lo del virus, puede variar, pero una persona que viene muy acelerada, yo creo que unos 10 o más. Pero como estamos ahorita en desabasto a nivel nacional de cubrebocas, solamente este fin de semana nos mandaron como 40, y los 40 en menos de 15 minutos se fue.
Sí, muchísimo. ¿A partir de qué fecha?
A partir de hace 3-4 días. Aumentó mucho. Pues yo creo que un 80-85% está, que de hecho ahorita no hay, pero están queriendo consumirlo. Un 85% de la población quiere lo que es artículo de limpieza.
Ahorita no tenemos cubrebocas.
Debido a la situación emergente y la manera rápida en que evoluciona el virus COVID-19, muchas personas están inclinándose a la compra de vitaminas con el objetivo de reforzar su sistema inmune, lo que resulta en una inversión de mínimo 60 pesos y hasta 300 pesos por compra, compartieron los dependientes de las farmacias.
Ahorita sí le están invirtiendo hasta en vitaminas, la verdad. Ahorita se está yendo para arriba lo que es la vitamina C para fortalecer. No te sabría decir un costo más o menos, pero sí se está invirtiendo algo. Por persona algunos 60 pesos en promedio.
Como son precios bajos, valen a 15 pesos cada paquete. Pues que te gustan unos 200, 300 pesos.
Los precios de los cubrebocas oscilan entre los 3 a 6 pesos, aunque depende del establecimiento y su disponibilidad. La escasez de este artículo a nivel nacional inició desde el mes de diciembre por el uso recomendado en la temporada invernal 2019-2020. Con información de Lizeth Pérez, para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues al respecto, es mejor estar informados acerca de esta enfermedad de coronavirus y es la forma de prevenir esta enfermedad, estar bien informados. Sobre todo, pues no dejar de lado los hábitos higiénicos. Esa es una parte que nos corresponde a todos. Son las 9:18, voy a una brevísima pausa, pero regreso con más información. Está usted escuchando Señal Informativa. Le invito para que nos deje escuchar sus comentarios, sus inquietudes a través del 382-5031, 382-6532. Hago la invitación para que también nos deje sus comentarios vía WhatsApp al 317-121-2325. Nos puede enviar algún mensaje de texto. Vamos a la pausa, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso. Le tenemos más información de nuestra región Costa Sur, Sierra de Amula. Especialista de la región sanitaria número 7 exhorta a vacunarse anualmente contra la influenza. La influenza, una enfermedad respiratoria contagiosa provocada precisamente por el virus de la influenza que infectan nariz, garganta y en algunos casos también los pulmones. Muta cada año y la mejor manera de prevenir es vacunándose cada año. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, nos tiene la información al respecto.
La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por los virus de la influenza que infectan la nariz, la garganta y en algunos casos los pulmones. Este virus puede causar una enfermedad leve o grave y en ocasiones puede llevar a la muerte. Jaciel Rosas Campos, responsable del Programa de Enfermedades Respiratorias y Vigilancia de Influenza y Cólera de la Región Sanitaria número 7, dijo que el virus de la influenza muta cada año y que la mejor manera de prevenir la influenza es vacunándose todos los años.
Consideramos la circulación de influenza desde el mes de octubre del año pasado al mes de marzo. Entonces, influenza estacional es un virus que circula de influenza tipo A año con año y es un virus completamente distinto y diferente. Influenza es un virus que muta todos los años, por eso es importante la vacunación anual. Entonces todos los años circula un virus de influenza estacional diferente. Entonces nuestra vacuna nos protege para el virus que circula desde octubre del 2019 a marzo del 2020. Lo que quiere decir que en octubre de este 2020 nosotros tenemos que ir nuevamente a vacunación porque va a ser un nuevo virus de influenza estacional que va a circular.
Destacó la importancia de la vacunación anual, ya que la vacuna que se aplica en la Secretaría de Salud tiene modificaciones cada año y protege contra virus de influenza tipo A y tipo B.
Sí, tiene modificaciones. La vacuna que se pone en la Secretaría de Salud nos protege contra virus de influenza A y virus de influenza B. Son los dos tipos de virus que nos protege. Para influenza A nos protege contra influenza estacional, el H3N2, y para influenza A, H1N1, que es la pandémica del 2009, aquella que surgió con relación con el cerdo.
agregó que en los 19 municipios que integran la región sanitaria número 7 se cuenta con oseltamivir disponible, especialmente para personas que presentan mayores complicaciones al contraer el virus, adultos mayores, niños y mujeres embarazadas.
El Estado nos hizo llegar la distribución de oseltamivir, que es un medicamento, un antiviral, y se repartió a los 19 municipios con los que cuenta la región sanitaria. Entonces, está ese medicamento a disposición para aquellas personas que tienen comorbilidades. Influenza, como cualquier infección, lleva un proceso, pero quien está más predisponente a tener complicaciones son las personas que tienen obesidad, aquellas que tienen diabetes, personas que tienen asma, personas que tienen EPOC, obviamente las embarazadas o en mujeres en posparto, y los extremos de la vida, niños y adultos mayores, son las personas que se complican.
Aunque el periodo de mayor circulación de influenza es de octubre a marzo, se han presentado casos fuera de este. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, ya lo hemos mencionado y lo reiteramos, la mejor prevención es estar bien informados y atender a estas recomendaciones que hacen los especialistas, sobre todo en tema, pues, Neste, que ya nos está informando sobre el tema de la influenza, pues es mejor prevenir que lamentar. Hay que vacunarnos y acercarnos a los centros de salud correspondientes. Vamos con más información. Realizan ferias de la salud, esto en el marco del Día Estatal del Jornalero Agrícola Migrante. Esto a través, pues, de la colaboración de instituciones públicas y privadas, se busca sobre todo acercar servicios de la salud para prevenir e informar y capacitar a las personas que forman parte de este programa de promoción de la salud del migrante. Vamos con nuestra compañera, en voz de nuestro compañero Antonio Díaz, información de Lisset Pérez.
Desde el año 2000 se estableció el 5 de marzo como el Día Estatal del Jornalero Agrícola Migrante en el estado de Jalisco, con el fin de promover un programa de salud, capacitación y fomentar un ambiente social incluyente enfocada en esta población. Como parte de las actividades contempladas para este 2020, se desarrollarán ferias de salud en los albergues principales del municipio, así lo comentó el coordinador de los consejos municipales de salud, el doctor Roberto Rangel Cobian.
En esta ocasión, en este año 2020, nosotros vamos a organizar estas mismas actividades y las vamos a llevar a cabo las martes 3 de marzo en el albergue Bonanza, el día jueves 5 de marzo en el albergue de la CNPR en el mentidero de este municipio, y el día viernes 6 de marzo en la Media Luna. Hemos elegido estos espacios porque son los albergues que reúnen al mayor número de población migrante. Entonces, estaremos acompañados en estos eventos por la Secretaría de Salud a través de los servicios que presta aquí el Centro de Salud Autlán, por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por el DIF Municipal y por Teopatlanextli, además de nosotros como consejos municipales de salud.
De acuerdo a la Secretaría de Salud Jalisco, entre 25 y 30 municipios del interior del estado se tienen identificados como receptores de población trabajadora proveniente de otros estados que vienen a laborar a los campos agrícolas. El funcionario también resaltó la importancia de fomentar una sociedad plural.
Para atraer la atención del resto de la población sobre este grupo de migrantes, y que de alguna manera podamos entender que convivir y que integrarnos en una sociedad plural nos beneficia a todos. Esto es lo que tradicionalmente hacemos. Estamos también muy pendientes de algunas condiciones, no nada más de salud, sino también de derechos humanos, que pudieran verse vulnerados por su condición más expuesta en un territorio que no consideran propio.
Los servicios que se acercan a esta población de jornaleros agrícolas migrantes incluyen nutrición, salud bucal, servicios psicológicos, esquemas de vacunación y capacitación en temas como derechos humanos y violencia de género. Con información de Lisset Pérez, para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene información con respecto a estas actividades, pues que efectivamente son de prevención, capacitación y promoción de la salud para las personas, las habitantes en esta zona agrícola en el municipio de Autlán, a los jornaleros agrícolas migrantes, que también se promueve pues estas buenas prácticas. Presentan el libro Al andar se hace camino aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur. Esto en el marco de la agenda cultural Costa Sur más Cultura, que cada viernes a viernes tiene pues un evento para usted que nos está sintonizando, y le hacemos la invitación para que esté muy pendiente. Ya la agenda está en la página del Centro Universitario y conozca todas estas actividades. Bueno, en la Biblioteca Antonio Latorre precisamente es donde se presentan los libros. Y el viernes pasado, Al andar se hace camino, de el doctor Peter Gerritsen. Un recuento, pues, del aporte a los estudios socioambientales de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
Como parte de las actividades de la Agenda Cultural Q Costa Sur más Cultura, este viernes en la Biblioteca Antonio Latorre se presentó el libro Al andar se hace camino, estudios sociológicos del doctor Peter Gerritsen. La obra fue presentada por el doctor Enrique Flores Terríquez, quien participó en la primera presentación de la obra en la Feria Internacional del Libro. Mencionó que Al andar se hace camino está compuesto por notas personales del autor que van del año de 1993 al 2018, un recuento del aporte a los estudios socioambientales de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula, de la que destacan la agroforestería comunitaria, la forestería social y la sociología rural, de la cual el autor ha sido testigo durante estos 25 años.
Cuando el autor nos describe sus actividades de investigación en el año 93 al 18, como ya lo mencioné antes, construye una teoría y estructura su testimonio de calidad, y de paso nos confiesa todo lo que ha aportado la investigación, formación y vinculación sociológica aplicada al manejo de recursos naturales, la formación de recursos humanos y la vinculación social. Y todo ello, digo, nos consta varios aquí, todo ello se hace, como muchos otros lo hacen, desde la docencia, el cubículo y el trabajo de campo. Entonces, este trabajo aquí resumido de 25 años convierte a Peter Gerritsen en pionero de ese tipo de estudios en otros países.
Gerritsen explicó que parte de la premisa del libro es que la ciencia es un instrumento de transformación que puede ayudar a entender el fenómeno socioambiental y proponer soluciones concretas.
Un lado, que la ciencia se considera como un instrumento de transformación. Nos pensamos que la ciencia puede ayudar a entender fenómenos socioambientales, y la ciencia puede también ayudar a poner soluciones, ¿eh? Y lo hemos hecho en muchas modalidades diferentes. En la modalidad clásica, donde yo hago el estudio y paso yo luego las soluciones, hasta modalidades muy participativas, donde generamos información a partir, junto con lo que se llama en la ciencia la coproducción de conocimientos campesinos y científicos, ¿eh?
Agregó que anterior al año 93 los estudios no enfocaban la perspectiva de los actores sociales.
Tenemos aquí también la perspectiva de los actores, que inició entonces en 93, porque anteriormente no había tal enfoque en esta región, y entonces viene a bien o mal ser otra contribución teórica, empírica, para entender lo que está pasando en nuestras regiones. Y esta es un poquito la idea de este libro, ¿verdad? Por un lado, festejar 25 años en esta institución, festejar 25 años trabajando la sociología, pero al otro lado también rescatar un poquito la construcción de cómo se hizo todo ese trabajo.
Al andar se hace camino es el libro científico número 16 de Peter Gerritsen. Sobre el título, dijo que es una referencia a la forma de investigación científica conocida como teoría fundamentada, en la que las hipótesis se van desarrollando conforme se encuentran evidencias en el campo. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene parte de este evento que se llevó a cabo, la presentación del libro del doctor Peter Gerritsen, profesor investigador de este centro universitario de la Universidad de Guadalajara. Como ya escuchamos, con este libro, Al andar se hace camino, celebra sus 25 años del estudio en cuestión de la sociología. Bueno, pues en este centro universitario se ha desempeñado, es holandés de nacimiento y mexicano por naturalización. y bueno, ha estado trabajando y viviendo durante más de, bueno, ya escuchamos, 25 años en los ejidos y en las comunidades indígenas, trabajando directamente con las personas en estas zonas, en el sur de el estado de Jalisco, y por supuesto enfocándose al estudio de la sociología. Pero también tiene pues otros, una gran riqueza, sobre todo en transmitir su sentir, Peter Gerritsen, que por cierto tenemos aquí en Radio Universidad a la venta parte de estos libros que nos comparte, la trilogía de poemas del mar. Aquí los podemos encontrar, Relatos de un marinero cuentero, del doctor Peter Gerritsen, Ventanillas y otros espejismos cotidianos, también es otro de sus libros, Espejismos del navegante. Aquí los tenemos a disposición en radio, por si a usted le interesa, puede pasar, adquirir uno de ellos, tienen un costo de recuperación, vale la pena, por supuesto, invertir en estos. Bien, pues vamos a una brevísima pausa, regresamos con nuestro espacio de entrevista.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto recibir en cabina a Mónica Marín Buenrostro, presidenta municipal de El Grullo, Jalisco, a quien saludo amablemente esta mañana en nuestro espacio de información. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Celia. Muy, muy agradecida por el espacio y muy contenta de estar aquí.
Gracias por acompañarnos. También le acompaña en esta ocasión Carla Janet Arriola Ruiz, directora del Instituto Municipal de la Mujer en El Grullo. Bienvenida.
Hola, muchas gracias por el espacio.
Bien, pues el tema que nos ocupa es platicar precisamente acerca de estas fechas que ya se aproximan, las actividades que realiza el Instituto Municipal de la Mujer, realizando, bueno, foros interesantes en donde se destaca, pues, la participación de las mujeres gruyenses. Antes de irnos al programa y a los detalles y demás de estas actividades que organiza el Instituto Municipal, me gustaría primero dar la voz a la alcaldesa, a Mónica Marín, para que ella nos platique. Viene una invitación general a nivel nacional, un paro nacional, un día sin mujeres, el 9 nadie se mueve. Y bueno, muy en concreto la pregunta, puesto que es alcaldesa del municipio del Grullo, es mujer, ¿qué representa? ¿Cuál es tu postura ante esta convocatoria que se hace a nivel nacional del paro de las mujeres, Mónica?
Mi postura como alcaldesa es de dejarlo a criterio de cada una de las mujeres que laboran en el ayuntamiento. Por lo tanto, si alguna mujer decide no ir a trabajar, no va a haber ningún tipo de sanción ni descuento de nómina. Pero sí es a criterio de cada una de ellas si desean participar en el paro. Vamos a respetar su opinión de ellas y que ellas mismas sean las que decidan. Nada más si les pedí, por manera de oficio, hacer llegar al oficial mayor quienes no van a laborar el día lunes. Uh-huh. Y pues de manera personal, yo uh-huh. sí tomo el compromiso de hacer el paro. Y obviamente con la responsabilidad que esto conlleva como alcaldesa de un municipio, que no voy a desatender a mis ciudadanos en cuestiones de urgencias. Siempre voy a estar al pendiente de mis ciudadanos. Es mi trabajo, es mi responsabilidad, es mi compromiso. Y obviamente que si se suscita algún incidente, alguna cuestión que me requiera de manera urgente, lo voy a atender.
¿Qué opinas tú de este paro que se convoca a nivel nacional, Moni, como mujer y como alcaldesa representando a un municipio?
Yo estoy a favor de las manifestaciones, obviamente pacíficas y respetuosas. Esta me parece una de ellas. Me parece que es mostrar solidaridad con aquellas mujeres víctimas de violencia, con aquellas mujeres asesinadas. Y yo en lo personal lo apoyo. Lo que es mi persona, estoy a favor de. También, pues cada una traemos nuestra historia de cómo hemos resuelto algunas cuestiones que se nos han presentado en la vida con respecto a este tema, y por lo tanto yo estoy a favor de.
Y bueno, ya mencionábamos un poco con respecto, o contextualizábamos antes de entrar al aire, con respecto pues a esta convocatoria, que pues hay una gran diversidad de opiniones al respecto, ¿no? De alguna manera también hay quienes están a favor, quienes están en contra, y luego escuchamos mucho el de con esto no se soluciona nada. ¿Qué pudiéramos decir ante, pues no, es un paro no solucionaría las cosas, sin embargo, visibiliza una situación que se está viviendo en el país? ¿Qué nos pudieras tú destacar desde tu punto de vista personal y también como pues representante de un municipio?
Sí, efectivamente considero que el paro no va a solucionar todas las problemáticas que hay desde nivel social y legal y de gobierno y demás que existe, pero sí es una muestra de apoyo, desde mi punto de vista, de apoyo, de solidaridad, y también creo yo realmente que las todos estos movimientos, independientemente que en este caso se trate de mujeres, pero hay otros movimientos, no sé, a favor de los migrantes, a favor de las personas con discapacidad y todo. Es bueno manifestarse uno, obviamente de manera pacífica y respetuosa, y ya cada quien tomará, o los medios o los gobiernos tomarán el giro que tenga que tomar esto. Lo comento por lo que se ha comentado, que se ha politizado y demás. Pues aquí recae sobre la responsabilidad de cada quien como ser humano, con qué fin lo estás haciendo
claro.
Tú. Con qué finalidad tú lo haces, con qué finalidad tú lo apoyas o no lo apoyas. Ahí recae sobre cada quien cómo guste tomarlo. No es la primera vez que un asunto así a lo mejor se va fuera de lo que es la realidad o lo se va fuera de lo que es la finalidad de. Y pues aquí también es pues escuchar, respetar y tomar uno su postura.
Claro, pues muy bien, sabemos que en el municipio de El Grullo, a través del Instituto Municipal de la Mujer, pues realizan actividades pues de interés para conmemorar el día 8 de marzo. Entonces me gustaría que pues nos platicaran un poco acerca de la conmemoración, qué es lo que se va a realizar, qué veremos en el municipio de El Grullo, y pasamos la voz a su representante de este Instituto Municipal, Carla Janet Arreola.
Sí, muchas gracias. Mira, se va a hacer una caminata, como ya lo comentó aquí nuestra presidenta. Es una caminata que se tiene programada para el día domingo 8 de marzo a las 6 de la tarde, partiendo de la presidencia municipal. Como ya lo comentaron, pues es para solidarizarnos con todo esto que se ha suscitado, ¿verdad? Entonces se invita a todas las mujeres que quieran asistir, se les pide que vayan con una prenda blanca y se les dará un distintivo color morado. Sí, después de tener esta marcha, que va a ser por las principales calles de ahí del Grullo, estamos también invitando al tercer foro que se va a realizar ahí mismo en el Jardín Municipal, que se llama La Participación de la Mujer en la Sociedad, Mujeres por el Grullo. Esta ya es la tercera edición que se realiza de este foro. Se trata, o el objetivo es, invitar a 4, 5, 6 mujeres grullenses que sean reconocidas, que sean destacadas en algún área. Entonces, se les invita, se presentan ahí, se dice cuál es su ocupación, a qué se dedican, se les hace algunas preguntas y, bueno, pues todo esto es a manera de reconocer, ¿no?, su labor en la sociedad, y más que nada pues que motiven ahí a los presentes, en su mayoría mujeres. Se iniciará, el foro con una pequeña charla de empoderamiento para mujeres. Esa estará a cargo de la abogada Ana Lilia Santana Villa.
Bueno, pues esta invitación es para que se sumen al foro, bueno, a que asistan y escuchen las experiencias de cada una de las invitadas en el foro,
sí,
sus experiencias.
Sí, así es. A veces nos resulta difícil buscar quiénes van a ser las invitadas al foro, puesto que creo que todas las mujeres, desde cualquier ámbito que se desempeñen, tienen muchísimo que aportar.
Claro.
Entonces, cada vez que se realiza el foro, se invitan diferentes mujeres. Y pues bueno, es una tarea difícil porque queremos invitar a todas, porque sabemos que todas tienen muchísimo que contarnos de sus experiencias.
Claro, de cómo han sobrellevado y cómo han sabido, bueno, pues realizar y desempeñarse y pues bueno, hacer lo que hacemos todas las mujeres, ¿no? Mantenernos activas en todos los aspectos. Muy bien, ¿qué más tendremos en estas actividades conmemorativas?
Sí, la marcha que tenemos se está organizando también en conjunto con la Dirección de Deportes. También tenemos planeado hacer un evento deportivo igual que sea en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. La fecha aún todavía no la tenemos, pero queremos hacer un reconocimiento también, un evento deportivo, familiar, y pues bueno, eso se está platicando con la directora de deportes, porque también nos gustaría reconocer también a esas mujeres, y pues bueno, que les gusta mucho el deporte y que pues llevan también ahí a toda su familia, y que creo que es una bonita convivencia.
Muy bien. ¿Habrá otras actividades?
Nada más, quisiera agregar también que para el día lunes 9 se les hará llegar a los trabajadores y trabajadoras que asistan ahí al ayuntamiento su distintivo morado, uh-huh, para que también los hombres nos hagan pues la solidaridad de portarlo durante ese día.
Claro. Y bueno, pues sí laboran normalmente el Instituto de la Mujer el día 9.
Hasta el momento creo que sí. Tenemos ya agendadas algunas citas, con la mayoría son mujeres, entonces pues estamos en espera. Si ya cada una de manera particular habla y cancela ya su cita, que no vaya a salir ese día, que no vaya a asistir, pues bueno, ya tomaremos ahí cartas en el asunto. Por lo pronto, pues se tienen citas agendadas y queremos respetarlas.
Claro. Y bueno, volviendo acá con Mónica, para aprovecharla, nuestra invitada presidenta municipal de El Grullo, pues bueno, a mí me gustaría que nos comentaras un poco. Bueno, ya escuchamos todas esas actividades que está realizando el Instituto Municipal de la Mujer, pues para destacar el trabajo, el aporte de las mujeres en el municipio de El Grullo. ¿Cómo ves tú el municipio en cuestión, pues, de fuerza que tienen las mujeres allá en este bello municipio del Grullo? La importancia
gracias, gracias
de las mujeres
por nuestro bello municipio del Grullo. Sí, definitivamente el rol de la mujer grullense en el municipio es muy importante. Hay mucha mujer comerciante, mucha mujer empresaria, que si uno se pone a ver simplemente en el centro cuántos de los negocios están dirigidos por mujeres, pues vamos a ver que es la mayoría de los negocios están dirigidos por mujeres, mujeres que a pesar de que tienen su negocio no dejan de lado sus actividades familiares, no dejamos de estar al pendiente de los niños, sus actividades, de la tarea y demás. Es una labor muy, muy bonita, el ser madre y poderlo combinar con el trabajo. Hay muchas mujeres grullenses que lo hacen, y pues como bien lo comenta la directora, es difícil sacar un listado de mujeres exitosas en el Grullo, porque todas lo son, porque uh-huh, nos gustaría que todas tuvieran la oportunidad de platicarnos su historia, de contarnos cómo ellas han tenido éxito y motivar a otras mujeres y a otros hombres a alcanzar sus sueños, a alcanzar sus metas, a lograrlo.
¿Y qué les brindamos los servicios? Pues estamos trabajando arduamente.
Que sin duda, pues estas instituciones que dan estos servicios a las mujeres, pues viene precisamente ya de respuestas a estas necesidades y a estas políticas públicas, que pues debería de haber más y mejores, ¿cómo podríamos decir? ¿Perfiladas, Moni, en este sentido? ¿O qué opinas tú con respecto a estas políticas públicas específicamente para atender, pues, violencia hacia las mujeres, espacios específicos para atender, porque sabemos que la mayoría de la violencia va generada, la violencia intrafamiliar, hacia las mujeres? ¿Qué pudieras tú comentarnos? ¿Hace falta más impulsar estas políticas públicas? ¿Qué hace falta en este contexto, pues, para las mujeres?
Ahora sí que yo opino que todos esos movimientos que se hacen es porque aún nos hace falta, uh-huh, unirnos más, nos hace falta voltear a ver ciertos temas que quizás no se tocan de lleno o no se hacen con perspectiva de género. Desde lo que es la violencia intrafamiliar, yo como presidenta del Consejo Regional de Seguridad Pública he visto que tenemos una región muy pacífica, pero en sí se presentan varios casos a nivel regional de violencia intrafamiliar. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar desde que tengamos el alumbrado público en óptimas condiciones, desde que apoyemos a las mujeres con un proceso adecuado cuando ellas finalmente quieren declarar, hacer una denuncia o algo, no revictimizarlas, uh-huh, y apoyarlas en todo el proceso que conlleve cualquier acción que ellas quieran realizar a favor de ellas mismas y de sus familias?
sí implica que todas las direcciones, por ejemplo, en ayuntamiento, tengamos estas capacitaciones que las hemos tenido por parte del Instituto de la Mujer que convoca a capacitaciones y talleres donde nosotros nos ponemos en el lugar de la mujer y cómo a veces no se está atendiendo con perspectiva de género o no se está escuchando a las mujeres desde su punto de vista y desde una necesidad y una problemática. Entonces estamos haciendo modificaciones inclusive desde la atención que se les da a las mujeres.
Claro. Bien, pues mucho que reflexionar aún en este tema, pero bueno, ¿algo más que ustedes quieran compartir con nuestros radioescuchas?
Bueno, si me lo permiten.
Adelante, por favor.
Carmen. Quisiera pues hacer una cordial invitación a todos y a todas para el foro que tendremos. Como lo comentamos, domingo 8 de marzo, 7:30 de la tarde, en el foro del Jardín Municipal. Va a estar muy sustancioso. Vamos a poder escuchar ahí, vamos a tener 5 invitadas y bueno, pues cada una desde el área que se desempeña nos podrá contar sus experiencias y todas las dificultades que ha tenido para llegar hasta donde están.
Claro.
Los esperamos, las esperamos y muchas gracias por el espacio, Elia.
Gracias. Moni, ¿algo más que usted, que quieras compartir con nuestros radioescuchas?
Claro que sí. Con respecto a la marcha, será una marcha en silencio. No porque las mujeres no tengamos qué decir, sino porque es el respeto a aquellas mujeres fallecidas. Un momento de silencio por todas aquellas. Vestir de blanco también, en símbolo de paz. Sí sabemos que hay una problemática y queremos solidarizarnos con todas esas mujeres y ayudarlas y que sepan que no están solas, que podemos ayudarlas a ellas, a sus hijos, a sus familias, inclusive a sus parejas, desde el trabajo que venimos haciendo como servidoras públicas.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y compartirnos pues esta invitación y también esta reflexión con respecto a este día que se conmemora el día 8 de marzo. Muchas gracias.
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 Nosotros continuamos con más información aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Bien, pues vamos ahora a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del maestro Jesús Medina, es académico investigador de este centro universitario. Muy buenos días, maestro Jesús Medina.
Hola, buenos días, Elia, ¿cómo están? Un saludo a todos los radioescuchas.
Igualmente, pues a sus órdenes.
Dos puntos que quisiera tratar. Uno, pues no sé si triste o de impacto o no sé cómo decirlo, el fallecimiento del gran poeta, del gran humanista Ernesto Cardenal, ¿verdad? Del maestro nicaragüense que tuvo una vida, realmente por ahí uno de los escritores que hace comentarios sobre su vida, dice que fue un faro de luz para todos los pensadores latinoamericanos, porque aparte de un gran humanista y de que ingresó también posteriormente al sacerdocio en esta llamada Teología de la Liberación, pues fue un gran poeta y sobre todo un gran poeta que logró fundir algo muy difícil como es el pensamiento y el conocimiento científico, específicamente astronómico, con la cuestión literaria, con la poesía. Y pues ya fallece el maestro en una edad muy avanzada, tenía un poquito más de 90 años allá en su natal Nicaragua, un hombre que también enfrentó al sistema. En un momento dado él apoyó a la revolución sandinista ya por 1979, con el triunfo de la revolución, pues él se incorpora como encargado de cuestiones culturales, cosa que es condenado por el Vaticano, por el Papa, ¿verdad? Y no sé si recuerdan una imagen muy famosa cuando Juan Pablo II va llegando a Managua, a Nicaragua, y en el aeropuerto lo recibe la comitiva y el sacerdote poeta Ernesto Cardenal se hinca y el Papa Juan Pablo II lo regaña, ¿no? Así con el dedo índice y le habla muy fuerte, y de hecho lo castigan muy feo porque le permiten que ya no ejerza la liturgia, ya no puede dar misa. Pues finalmente el Papa actual lo perdona, digamos, el Vaticano lo perdona, y queda ahí su obra, ¿no? Entonces pues lamentamos, y y lean su obra. Yo les recomiendo mucho porque es de esos poetas tan difíciles de juntar ese pensamiento, digo, místico, científico también, y con una calidad literaria, uno de los grandes humanistas de Latinoamérica. Y pues descanse en paz el maestro Ernesto Cardenal, y como siempre cuando se habla de la desaparición física de un artista, pues una buena forma de homenajearlo es leyendo su obra. Yo recomiendo en lo personal un libro y donde vienen poemas que se llama Canto Cósmico, que incluso llamó la atención de científicos de la NASA, porque cómo era posible, se preguntaban ellos, que a través de metáforas de la literatura hablara de cuestiones de galaxias, de nebulosas, ¿verdad?, de planetas, y que muchos tenían coincidencia con aspectos científicos. Entonces, pues un pequeñito homenaje le hacemos y aquí una rememoranza al gran Ernesto Cardenal. Y finalmente, Ilia, ya para concluir, la promoción que estamos haciendo del 14º concurso de cuentos y estatal Jalisco Colima, Un Pueblo en la Llanura, que es el concurso de cuento Juan Dulfo, en su aniversario número 103. Es un concurso de cuento, hay tres primeros lugares, el primer premio se lleva 10,000 pesos, el segundo 3,000, el tercero 2,000 pesos, es un cuento que no pase más de estoy leyendo aquí la convocatoria, de 7 cuartillas, todos los que escriban narrativa, cuento, pues ahí está la convocatoria abierta, todavía tienen hasta el 6 de abril para enviar sus trabajos. Pueden entrar a la página del Ayuntamiento de San Gabriel, ¿verdad? Y ahí vienen todos los informes, los pormenores, pero pues son las bases que generalmente se usan para los concursos literarios, ¿no? Que sea un cuento, que sea original, mandar tus datos. Y ya el año pasado ganó un auclense, el doctor Preciado, él ganó el segundo lugar en este concurso. Entonces, pues, ojalá participen en este interesante concurso de cuento Un Pueblo en la Llanura, que convocan principalmente el Ayuntamiento de San Gabriel en coordinación con el Estado de Colima, Elia.
Muchísimas gracias por su comentario esta mañana, maestro.
Un excelente día.
Hasta luego. Muy buenos días. Continuamos con más información.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, por unanimidad, el Consejo General Universitario aprobó que la UDG se sume al paro de mujeres el día 9 de marzo. Por unanimidad, en Consejo General, en sesión extraordinaria de este Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara, se aprobó sumarse al paro de mujeres, este paro que se está convocando para el día 9 de marzo, el 9 nadie se mueve. Y el Consejo General Universitario de esta máxima casa de estudios se sumó a este paro nacional programado, como ya lo he mencionado, para el día 9 de marzo, en signo de protesta por la violencia de género y los feminicidios que ocurren en todo el país. El secretario general de esta casa de estudios, el maestro Guillermo Gómez Mata, solicitó al Consejo General de la Universidad de Guadalajara se solidarice con el paro de mujeres. El punto fue aprobado por unanimidad de los 160 consejeros presentes, acompañado de un minuto de aplausos. La consejera universitaria por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la doctora Mara Robles Villaseñor, propuso que las mujeres de esta casa de estudios se sumen también a la marcha el día 8 de marzo y que en la próxima sesión del Consejo General aporten ideas y estrategias para combatir la violencia de género. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara. Aprueba el Consejo General Universitario de esta máxima casa de estudios la licenciatura en artes para el Centro Universitario de la Costa Sur. Especialista de la región sanitaria número 7 exhorta a vacunarse anualmente contra la influenza. Reportan desabasto de cubrebocas en farmacias de Autlán de Navarro. Realizan ferias de la salud en el marco del Día Estatal del Jornalero Agrícola Migrante. Presentaron el libro Al andar se hace camino en el Centro Universitario de la Costa Sur del Dr. Peter Gerritsen. Por unanimidad, el Consejo General Universitario aprobó que la UDG se sume al paro de mujeres el día 9 de marzo. la violencia de género en uno de cada cuatro llamados por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. La violencia de género, uno de cada cuatro, como ya escuchamos, en febrero del 2017, Laura acudió al Centro de Justicia para Mujeres y para denunciar violencia y solicitar ayuda. Un mes después fue asesinada por su expareja sentimental. Por eso es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos dirigió una recomendación a la Fiscalía del Estado. Acreditó que su personal no hizo lo suficiente para protegerla. Información del diario El Informador. El tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecerle el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Le deseo que tenga un excelente día. Cuídese mucho y, por supuesto, pues siga con nosotros en esta frecuencia. A las 11 de la mañana tendremos una programación especial. Ayer cedimos el espacio para escuchar este programa global con respecto al tema del coronavirus, lo que está pasando en otras latitudes al respecto. Esto lo escuchamos ayer a las 9 de la mañana y este programa, que se estará transmitiendo toda la semana, lo estaremos haciendo en un horario diferido, a las 11 de la mañana. En un momento más estaremos escuchando este programa desde otras latitudes, de manera global. ¿Qué pasa? ¿Qué hay con respecto a este tema de coronavirus? Que lo más importante para prevenirlo es estar bien informados. Que tenga muy...
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
En este momento nos enlazamos a XHUDG Guadalajara.
Transmite XHANU. 102.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro, con 3.000 watts de potencia, desde Avenida Independencia Nacional número 151, Autlán de Navarro, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 102.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.